ya nadie da explicaciones. Soy bohemio y soñador, pregonando mis canciones.
Hola, buenos días. Estamos aquí en Qué Locura de Radio, hoy jueves 22 de octubre, y muy bien acompañados. Estamos aquí con Isabel. Hola, Isabel.
Hola, buenos días.
Paco.
Hola, buenos días.
Y Ángel.
Hola, buenos días.
Y por aquí también tenemos a mucha gente invitada, ¿no? Como Simón. Sí. Buenos días, Simón.
Buenos días.
Y luego gente por ahí detrás, ¿vale? Hoy con tiempo otoñal empezamos con un programa muy variado, ¿vale? Así que nos vemos en unos minutitos.
Si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo, y buscaré.
Bueno, y comenzamos con una noticia muy internacional que nos trae Ángel. Ángel, ¿qué nos tienes que contar?
Ah, bueno, de Somalia, la gente pobre de Somalia, antes se dedicaba a la pesca, cuando podía pescar algo. Ahora no encuentran nada porque pescar barcos de diferentes países. Están arrasando con la pesca de allí. Y al poder desempeñar el trabajo que hacían antes, muchos pescadores se ven obligados a unirse en grupos y hacerse piratas, que es lo mismo que están haciendo muchos barcos extranjeros, o sea, robar. Solo los barcos extranjeros que faenan son ladrones, sino ladrones legales, y los secuestradores somalíes son ilegales. Por tanto, no pueden exterminar. Los pueden examinar, pero no sin antes contar con que están haciendo como lo último modo de supervivencia. Si no tienen nada que llevarse a la boca, ¿qué más da arriesgarse a morir que de esta forma, de morir de hambre? Investiguen y los lectores puedan conocer otra cara de la verdad, que no es, que no se está haciendo.
Sí, hablas de algo interesante, ¿no? De los piratas de Somalia, ¿no? ¿Quiénes son los piratas? Porque tú hablas de dos caras, ¿no?
Los extranjeros, los barcos invaden y ellos, porque los obligan a cambiar.
Sí, tú hablas de precisamente de esto, ¿no? Que son gente que, los piratas somalíes, gente que se dedicaban a una pesca, ¿no? Y que los piratas extranjeros son los europeos, los que invaden, ¿no? ¿Vosotros qué tenéis que decir de esto, Isabel?
Yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con él porque roban legalmente, nosotros nos metemos en aguas que no nos pertenecen y entonces, lógicamente, es como si te quitaran un trozo de algo. Y estoy muy de acuerdo con esa noticia, Ángel.
Sí, que de antiguo se dedicaban a eso y ahora ya no pueden ejercerlo.
No tienen dónde pescar, ¿no?
Claro.
Por eso se dedican a esta piratería, ¿no?
De todas formas, ser marinero es horrible.
¿Ser marinero?
Sí.
¿Sí?
Eso, yo pienso que sí, para la mujer que vive con un marinero es muy duro, es un trabajo muy duro, muy duro. Y muy mal pagado, además.
Sí. Paco, ¿tú qué opinas de esto de los piratas somalíes?
Sí, se meten en aguas jurisdiccionales que no les pertenecen.
Los extranjeros.
Claro. Entonces quita la pesca a los españoles, ¿no?
No pueden desempeñar el trabajo.
No, claro. Yo lo entiendo así.
¿Tú crees que los españoles los barcos extranjeros tienen derecho a meterse en esas aguas?
Pues no.
No.
No, porque eso hay un límite. Los españoles no se pueden pasar de un límite a otro país a pescar.
¿Crees que tenía que estar repartida en las aguas?
Claro.
¿Y que hay mar para todos?
Sí, hombre, y hay mucha pesca.
Hay mucha pesca, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Pero lo que dice Isabel también es verdad. Lo que la mayoría de los pesqueros son gallegos. Bueno, gallegos, vascos y todo. Pero que lo pasan muy mal, ¿eh? Que se mete el agua hasta el barco, el agua en la mar, cuando crece, es muy duro eso, es muy duro.
Muy dura la vida del mar.
Muy
vale,
duro.
Tenemos aquí a Lorenzo, que también nos quiere comentar algo. A ver, Lorenzo.
Hola, buenos días.
Me llamo
Lorenzo y soy compañero de tertulia en estos momentos. He llegado un poquito tarde, pero bueno, es que la cama es la cama. Aparte de eso, es que se nos ha ido la luz. Me ha pillado en la ducha y resulta que me he tenido que envolver todo jabón al abono y calentar agua caliente para lavarme un poquito porque está todo lleno de... Pero joder, bueno, esto es Iberdrola ese, como se llame. Son todos iguales. Iberduero, Iberduera. Son todos iguales. Bueno, me estoy desviando un poquito. Que lo que dice Paco de que hay pesca para todos, yo no estoy de acuerdo.
No
estoy de acuerdo porque poquito a poquito nos estamos cargando todo. No respetamos los límites de la convivencia en el mar.
Ya.
Entonces, hacemos capturas ilegales y se venden igual.
Ya.
Se venden pero igual sí. porque los caladeros de pescado están ahí. Y sí. Bueno, hay que comer. Como decimos todos, yo primero, claro. Porque si yo no como, adiós, muy buena, pues no comen ellos, eso está claro. Bueno, ya terminando con el tema este de la pesca, bueno, yo creo que debería de haber un reparto más justo en aguas jurisdiccionales y bueno, que toda esta piratería, yo creo que no es piratería por afán de pesca.
Sí.
Si no es piratería por afán de dinero.
Ya.
Porque una cosa encubre la otra.
Claro.
Lo mismo que están haciendo todos.
Entonces, esto está así. Y señores, no lo confundamos. En el mar no hay tanta pesca como parece. Porque nos lo estamos cargando poco a poco.
No es oro todo lo que reluce.
No. No porque... En el mar Mediterráneo, que yo he pescado muchas veces, antes hacían buenas capturas. Lo mismo porque ahí antes iban los barcos a pescar, porque no se movían de España, porque había suficiente pesca para poder suministrar
a toda España,
porque nosotros no nos dedicábamos a importar al extranjero. No. Porque otra cosa es la fruta y demás derivados, que eso sí se importa, pero entonces el pescado no lo exportamos. El pescado más bien no le importa a nosotros, de Argentina, Sudamérica, África, en fin, de todos los lados. Pero nosotros no nos dedicábamos a exportar pescado, porque el pescado que pescábamos nosotros se quedaba aquí en España. Y bueno, en el mar Mediterráneo, como he dicho antes, yo he pescado a caña, y bueno, no es lo mismo pescar a caña que pescar con una red, porque vamos,
claro.
Tontería es comparar. Pero bueno, a lo que me refiero yo es a la captura de la pesca. La captura de la pesca, yo pescaba buenas piezas, un kilo, kilo y medio, dos kilos, y ahora no llegan ni a 50 gramos, porque las tengo que tirar, porque no han crecido. Bueno, pues me estoy enrollando demasiado. Otro día voy a hablar un poquito de España, en el rollo que nos encontramos metidos, y quién tiene la culpa de todo.
Muy bien.
Gracias, Lorenzo.
Muy bien, pues Lorenzo.
Bueno, pues sin nada más que decir, ¿no? Que desde aquí invitamos a que se cuide el mar, como dice Lorenzo, ¿no os parece? Y que a ver si se pueden repartir las aguas y haya pesca para todos. ¿Os parece? ¿Algo más que decir? ¿Alguno?
Que los dejen crecer.
Y que dejen crecer a los peces, ¿no?
Claro.
Vale. Pues vamos a poner un poquito de música, ¿vale? De Paco. Paco, ¿a quién vamos a poner hoy?
A Michael Jackson.
Muy bien, a Michael Jackson. Vamos a poner uno de sus éxitos, ¿vale? Pues para todos, ahí va alguien.
Thriller,
eso es.
Honestly, we're out of gas. So, what are we gonna do now? I'm sorry I didn't believe you.
Bueno, y ahora viene Paco con una noticia que yo creo que es común para todos. ¿Qué tienes que contarnos, Paco?
El ruido. El ruido se manifiesta como desagradable compañero de millones de ciudadanos. Obras, infraestructuras, automóviles, carreteras, autopistas, aeropuertos, aparatos en la oficina, maquinaria, gritos, comportamiento de la gente, fórmulas de ocio bulliciosas, conciertos, bares, locales nocturnos. La fuente de ruido es innumerable e omnipresente. Por eso la contaminación acústica está muy extendida en nuestra sociedad. Hasta el 70% de los españoles sufre niveles de ruido inaceptables, según la Organización Mundial de la Salud. Este organismo, junto con el Consejo Superior de Investigación Científica, revela que el ruido no solo produce perjuicios directo sobre la salud de los afectados, sino además tiene graves efectos socioculturales y económicos.
Muy bien, Paco. Hablas de algo importante y que todos hemos sufrido, ¿no?, alguna vez.
Sí. Yo, por ejemplo, en la calle Río Ebro, que vivía aquí en Parla de alquiler, teníamos un patio abajo que era increíble, no se podía dormir. Mis hijos se despertaban, les tenía que volver a dormir, cogerlos en brazos o en el cochecito, y era horrible. Y una vez llamé a la policía y dije que por favor, que no podía dormir, y tenía dos hijos entonces. Y me hicieron caso, pusieron corcho en las paredes.
Insonorizaron.
Insonorizaron, que no me salía la palabra. Y ya por fin logramos dormir un poco porque madrugábamos mucho. Nada más, que estoy muy de acuerdo con Paco que el ruido lo padecemos todos.
Sí. ¿Cómo creéis que afecta el ruido a la salud? Como ha dicho Paco, ¿en qué nos puede afectar? A ver, Rafa.
Yo creo que el ruido va derivado en intranquilidad, infraestructuras nerviosas, menos la comprensión de la música, que está dedicada al arte, y no arte, pero quizá entretenimiento y hobby, pero no se debe tomar como una vía lucrativa. a favor de los intereses monetarios de una persona. Tienen que estar involucrados todos, y no vecinos y todo eso, porque no están beneficiados en ningún aspecto. Y luego, dentro de las tranquilidades y virtualidades de cada uno mismo, lo mejor es estar tranquilo y escuchar los cajos o escuchar música en casa.
Sí, hablas de algo interesante, de la música, ¿no?
Sí, la música es una opción muy buena para relajarte y para estar en casa, montarte la discoteca en casa, o si quieres acudir a alguna discoteca personalizada.
¿Vosotros creéis que la música se puede llegar a convertir en ruido?
Sí, se puede convertir en ruido porque tiene que estar hasta bien tocada.
Cuando la música, por ejemplo, Isabel ha hablado del pub, ¿no? Ahora es abierto a horas tarde, ¿no? Sí. De madrugada y tal. Y la música se escuchaba y entonces esa música pasaba a ser ruido.
Sí, pasaba ese ruido. Era insoportable. A mí la música me gusta muchísimo. La ópera me encanta. La música clásica. Luz Casal, Malú. Me gusta mucho. Yo cuando cocino me cierro mis dos puertas y me pongo la radio. Y la escucho. O sea, me relaja mucho. El concierto de Aranjuez me gusta muchísimo. Y eso, la música es vida, pero hay que pensar un poco en los demás. Una cosa es libertad y otra es libertinaje.
Eso es. Hablas de adecuar el volumen, ¿no? De la música, porque puede molestar a vecinos o incluso a gente que viva en la misma casa.
Yo, por ejemplo, mi padre ha tenido un bar de la juventud mía, y de la juventud, no, desde bien pequeñito, quería decir, y entonces lo tuvo que insonorizar, y al insonorizar no estuvo todo el mundo de acuerdo. Y salimos hacia adelante gracias a la insonorización del bar. Se gastó 5 millones de pesetas, de aquellas pesetas.
Sí, no, yo estaba aquí escuchando, ¿no? Y me parece interesante como todo depende, ¿no? Como a veces la música nuestra nos gusta, pero si ya es del vecino es ruido, ¿no? Y también estaba pensando como por la noche cuando te acuestas, esta gotita de agua, que aunque sea mínima, pero es un ruido que se te hace imposible dormir. Y sin embargo es un sonido muy, muy suave, pero es un ruido terrible, ¿no? Esta gotita de agua que va cayendo, toc, toc, ¿no? Como lo del ruido también es muy, muy relativo, ¿no? Se
sí,
pensaba.
Como oír la música a la tele y poner la radio. No coordinan nada.
Poner las dos cosas a la vez, ¿no? Música y televisión.
Yo lo que ha dicho Leonel es verdad, pero el goteo y yo, ese del reloj, tic-tac. Hay veces que me sienta mal el tic-tac del reloj. Tic-tic-tic-tic, le oigo, le tengo que esconder debajo de un armario, debajo de eso, que no lo oiga. Y otras veces no, otras veces me sirve de relajación.
Bueno, yo creo que tiene razón Leonel y Paco en el tema este de la gotita del agua. Pero yo más bien creo que esa gotita es una inspiración en películas de terror. Porque cuando hace ya muchos años, Narciso Ibáñez Serrador hacía esas películas en la televisión en blanco y negro, que entonces no existía el color.
Historias para no dormir.
Historias para no dormir, llevas razón, Isabel, no me acordaba del título. Y bueno, pues esa gotita de agua del grifo es impertinente. Y a la vez, a la persona nerviosa le crispa los nervios, porque está ahí te martillea los oídos, pin, y pin, y pin, y pin, y pin. Te pone la almohada y es peor. Y es peor porque no sabes si ya te escucha la gota o escuchas todo grifo entero. Porque vamos, te estás poniendo los oídos de tal manera que no hay un Dios que se duerma. Y bueno, pues en cuanto a la música, pues yo pienso que todos son intereses. Volvemos siempre al dinero. Porque en los locales comerciales, hoy día más que antes, porque hoy día se ha disfrazado la cosa, el dinero, con las normativas, y es lo peor que hay. Porque habiendo dinero para untar, siempre hay quien lo coge. Y siempre hay permisos al aire.
Sí.
Y eso es lo que nos está maltratando y bien, pero a todas las economías en general. Y bueno, pues ya metidos en este tema, ¿tenemos tiempo? Pues voy a decir una cosa. Estamos de hartos de decir que la crisis, claro que hay crisis, no hay crisis. Y pobrecito de aquel que no tenga una pobre pensión, como la tenemos nosotros, que vamos a llamarla pobre porque es pobre, o el que tenga un trabajo que de 1.000 o 1.200 euros no pasa, porque no hay más, a no ser, estamos hablando de la clase obrera, ya no nos estamos metiendo en dirigentes, ni en dirigentes ni bien enchufados, que también hay mucho. Y bueno, pues la crisis yo creo que viene de atrás. ¿Y por qué no nos metemos ya en el ayuntamiento? Porque ahí viene la crisis. Ahí es verdaderamente donde viene la crisis. En todos los ayuntamientos de España, en todos, quien levante la mano es que no haya metido mano en la caja. Porque así está la crisis, señores. Por la mano que se han llevado. Y no la devuelven.
Bueno, con crisis o sin ella, volviendo a los ruidos siempre salen caros, la verdad, aunque haya poca pensión, mucha pensión, los ruidos siempre salen caros. Yo quería preguntaros, ¿Madrid, o en este caso Parla, o Madrid en general, es una ciudad ruidosa?
Sí, mucho.
Sí, sobre todo la M30.
¿Qué pasó con la M30, Ángel?
La M30 tiene antirruidos, vallados para el ruido de aviones y del tráfico.
Sobre todo cuando se hizo la M30, ¿no? Muchos vecinos sufrieron...
Ángel se refiere a derivaciones de sonido para anularlas.
Ah, vale. Dices pan placas, ¿no?
Para insonorizar.
Sí, pero yo os pregunto, con la construcción de la nueva M30, ¿los vecinos sufrieron ruidos?
Yo creo que un coche, no hay coche que no haga ruido, menos los eléctricos que van a salir ahora, como dijimos el otro día, por casualidad que eran coches eléctricos. Y entonces, a lo que me refiero, que todos los coches eléctricos ya hacen menos ruido, pero siempre van por la carretera con las ruedas y hacen ruido. Entonces, la gasolina y el gasoil, los motores hacen mucho ruido.
Sí, Isabel.
Yo tengo una amiga que es muy simpática. Es andaluza y cada vez que la invito a venir a Madrid, me dicen, le digo, ¿te gusta Madrid? Dice, pero si está roto.
Está roto.
O sea, si hay obras por todos lados. Dice, está roto.
Siempre está con el martillo por todos lados.
Muy bien. ¿Encontramos alguna solución para los ruidos? ¿Qué hacer en casa de forma casera cuando veamos que la gotita del vecino nos molesta? ¿O qué podemos hacer? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Qué medios tenemos a nuestro alcance?
Por ejemplo, los medios que hay es escuchar música en casa, ir a hacer algunas actividades, tomarte algo en el bar, quizá irte al parque a escuchar a los niños hablar, jugar entre todos, jugar las cartas en el bar, tomarte algo, irte al cine. Todos son ruidos, pero hay que tomárselo como costumbres adicionales.
Sí, hablas de salir, ¿no? Cuando moleste los ruidos de casa.
Vamos, divertirte.
Hombre, a mí también se me ocurre comprar tapones para los oídos.
Incluso eso.
Muy bien. Vale, pues yo creo que este tema lo vamos a dejar y vamos a dar paso a una canción. ¿Vale? Vamos a poner Stand By Me, que es una canción...
¡Qué buena!
Muy bonita, ¿vale? Y dedicada a todos. Recordar que podéis enviar al mail que tenemos sugerencias a quelocuraderadio@gmail.com. Ahí va. Está ahí. Stand By Me.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling,
tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Y volvemos en Qué Locura de Radio, y ahora tenemos el rincón de las recetas con Isabel. Isabel, ¿qué nos vas a contar?
Bueno, a mí me gusta mucho cocinar, hago arroz blanco y sobre todo me gusta mucho la pasta, porque estuve en Italia viviendo 4 años y la hago muy bien. Por ejemplo, hago espaguetis con nata, se cuecen los espaguetis con una oreja, una ramita de laurel, se echa una pastillita de alacrán. Se calienta el agua con sal, por supuesto, cuando está bubuliendo, se echan los espaguetis, y en una cazuela de barro, que a mí me gusta mucho cocinar en barro, voy haciendo como una bechamel con la nata, y le echo comino, le echo perejil, le echo orégano, y escurro los espaguetis, ya cuando están, les echo agua, y les echo otro poquito de pastilla de alacrán, porque al echar el agua se va la sal. Y luego frío los filetes de pollo, los voy echando en la cazuela de barro, se fríen muy poquito porque luego se tienen que empapar en nata. Y suele ser pechugas de pollo. Y las frío poquito y las voy echando en la cazuela de barro, y es una receta muy buena. Luego, aparte, el arroz con leche también, puedo decirlo, el arroz con leche, se echa leche, una naranja, se pela una naranja, se deja bullir, yo no le echo agua, le echo leche, se deja bullir un poquito y se echa el arroz. Lo tienes que mimar mucho, tienes que estar muy pendiente con una cuchara de palo, muy pendiente hasta que se haga, y se va haciendo, se va endureciendo, ablandando, perdón, y luego lo pongo en moldes, cuando se enfrían les echo canela y los meto en la nevera. Y es una receta también muy buena y que tiene mucho, mucho, como se dice, mucho alimento. Y nada más, esas son mis dos recetas que os quería decir.
Ajá, espaguetis con nata, ¿no? Y pollo, imagino, ¿no?
Sí.
Y el arroz con leche. Hablas de una cosa que a mí me gusta mucho, que es cocinar con mimo. ¿Vosotros creéis que la cocina necesita mucho cariño y mucho mimo? La persona que está ahí con los platos, elaborando el plato. ¿Qué opináis?
Yo creo que la cocina es como todo, todo se hace con cariño, con mimo y sobre todo con amor.
Con amor, ¿no? Es importante. ¿Qué nos produce una buena comida? ¿Qué sensaciones produce una buena comida?
Pues paz, bienestar.
Bienestar.
Satisfacción por dentro.
Sí. Satisfacción. Más.
Placer.
Placer.
Yo cuando lo hago siempre digo lo mismo, ¿os gusta? ¿Qué tal me ha salido? Porque después de estar una hora en la cocina, dice eso, pero bueno, aquí se lo están comiendo todos y no me dicen nada. Digo, ¿qué tal está? ¿Está bueno? Está riquísimo, mamá. Digo, ah, bueno. Mi hijo que es militar dice que echa mucho de menos mis comidas.
Eso sí iba a preguntar, que uno echa mucho de menos a veces cuando se va fuera o se echa mucho de menos la comida casera.
Se echa de menos la comida casera porque como la de una madre y la de un padre no hay ninguna.
Ajá, muy bien, muy bien. ¿Traen buenos recuerdos los platos de cocina?
Sí.
¿Sí?
Quizá en la infancia no mucho porque es más exquisito el niño y todo eso, pero ya de mayor te das cuenta de que no es lo mismo.
No es lo mismo. Nosotros animamos a que a nuestro correo, que lo vuelvo a repetir, que locuraderadio@gmail.com, envíe a la gente recetas de cocina que luego podamos compartir y experimentar juntos, ¿no? Insisto, a que los oyentes nos envíen sugerencias. Lorenzo.
Sí, bueno, pues estamos hablando de lo que produce las sensaciones de una buena comida. Yo por suerte, yo he tenido una madre que sigue viva, que bueno, pues trataba la comida con mucho cariño hacia sus hijos, porque yo la veía, yo siendo chiquitín, yo la veía a ella meterse en la cocina y te hacía unos platos, una simple, bueno, porque entonces no había parné, y como no había parné, pues una simple patata con bacalao, joder con el bacalao, antes se tiraba y ahora vale millones. Esta España no hay quien la entienda, de verdad. Tanto bienestar y tanta hambre como hay. Porque estamos llegando a un término de que hay mucha hambre en España, señores. Mucha hambre, porque yo nunca he visto lo que estoy viendo ahora, porque siempre se ha ido a los contenedores de basura. Bueno, antes no había contenedores, antes había ahí, cada uno sacaba su bolsita y se quedaba ahí, bueno. Pero yo siempre he visto a la gente en general, ir a por chatarra, no ir a por comida, ir a por chatarra para venderla y a su vez poder suministrarse sus necesidades diarias, que no tenía otros medios económicos para llevar a casa. Pero bueno, ¿cuánta gente? Mucha, muchísima gente ha vivido de la chatarra durante muchísimos años en España. Yo inclusive cuando estaba trabajando, yo cogía y los desperdicios de obra, yo siempre he sido un bicho raro. Me decían, ¿para qué quieres eso? Y yo ya te lo diré yo un día. Y cogía todo lo que se tiraba de cobre, de los electricistas y fontaneros y demás, y lo cogía y me lo guardaba en un saquito. Y todos los días me llevaba un saquito, un kilito de cobre, medio kilito, 200 gramos. Y bueno, pues gracias a eso, pues con el sueldo que tenía de mi trabajo y un poquito más que añadía, eso era para mi gasto, lo que tenía yo que soy, el sueldo mío no lo tocaba. Y bueno, eso es otra historia. Y no, y tengo mucha, ya tenemos tiempo. Si no pasa nada, no solo por el micrófono, oye, que esto que cualquier día se cacharon los micrófonos, que tampoco vamos a estar confiando. Y bueno, pues nada más, la comida es muy necesaria, y aparte de hacerla con amor y hacerla de cualquier manera, siempre necesaria para poder subsistir. Y bueno, hay placeres muchos en esta vida, pero bueno, yo creo que el placer de la comida, cuando tú tienes un poquito de hambre, te sientas en una mesa, aunque sea como dije antes, patata con bacalao, si te lo hacen con mesura y buena mano y con mucho cariño, entonces te puedes satisfacer y mucho.
Gracias, Lorenzo. Yo os voy a contar una anécdota. Compré 3 paquetes de bacalao envueltos y resulta que a mi hijo Víctor le gusta mucho la cocina, pero no lo del salón. Invitó a comer a unos amigos, hizo patatas con bacalao y ni eso no había quien se lo comiera.
De lo salado que estaba. Bien, disfrutamos de un país donde hay una gastronomía muy buena. ¿Vosotros creéis que en España la dieta es equilibrada o en otros países, ¿no? ¿Cómo comparáis esto?
Yo lo que quiero destacar que aquí en España, por ejemplo, se resalta mucho la comida del Mediterráneo y aquí tenemos todo tipo de comida. Porque el que más o el que menos se come una pizza. Otros se van al chino, otros se van a cualquier sitio y estamos todos de acuerdo en que se come y a medida que pasa el tiempo te das cuenta de cómo se come aquí en España.
Se come bien, ¿no?
Aquí, por ejemplo, en el centro se come muy bien. Yo estoy muy agradecida porque luego como tanto que luego por la noche me tomo yogures o un plátano o algo más para tener el estómago lleno, para tomarme la medicación y nada más.
Sí, desde aquí podemos felicitar, ¿no?, al catering. Desde qué locura de radio, ¿no?, a la labor que hace todos los días. Trayéndonos esta comida que, como dice Isabel, está muy rica, ¿no? O sea, que desde aquí, muchísimas felicitaciones.
No, bueno, no quería dejar de decir también felicitar a los cocineros del catering. Por cierto, y aquí también hay que decirlo, bueno, que son personas con problemas de salud mental, que como decíamos el otro día, se han rehabilitado, están trabajando y que hacen una comida, pues, rica, como comentaba Isabel.
Estoy muy de acuerdo con la comida porque tenemos unos grandes cocineros. Yo no sabía que eran disminuidos psíquicos, pero estoy muy contento con su labor.
Sí, además hacen platos muy elaborados, ¿no? Que luego podemos repetir en casa.
Y diferentes.
Sí, sí. Viendo un poquito que nuestro país tiene una gastronomía tan variada, ¿no? ¿Algún plato así que os guste o que recomendéis a nuestros oyentes que esté rico, aparte del arroz con leche y los espaguetis de Isabel?
Las sopas de ajo me encantan. Las sopas de ajo me gustan mucho. Yo no suelo tirar el pan, hago torrijas. Siempre.
Sí, el aprovechar la comida al máximo,
sí,
¿no?
Yo, por ejemplo, puedo decir una receta, Vanessa.
Claro.
Bueno, pues ¿sabes? Se mete en un cazo, un poquito de leche, se calienta, se le echa azúcar, se deja templada, se van mojando las galletas de gusto propio en el cazo y se van poniendo en una bandeja, luego se le echa nata, sirope de cualquier gusto y se pone otra capa de galleta, luego sirope otra vez, nata y otra vez sirope y ya tiene la tarta hecha.
Ah, es una tarta. Suena muy bien.
La señora aquí para mi cumpleaños y está muy buena.
Y está muy rica. ¿Tiene algún nombre, Rafa? Tarta de...
Tarta de las chupis.
Tarta de las chupis. Muy bien. No sé por aquí si queréis recomendar algún plato. No sé si os apetece...
Tortellinis.
Muy bien, Simón. Comenta un poquito. ¿De dónde son los tortellinis?
Italianos.
¿Rellenos de algo? ¿De...?
Rellenos, un poquito rellenos de carne, por ejemplo.
De carne. ¿Te gusta cocinar, Simón?
A mí la verdad es que no mucho.
No mucho.
Solo sé hacer los espaguetis y huevos fritos y poco más.
Bueno, eso está muy bien. ¿Te salen ricos?
Sí, salen buenos. Según mi familia sí me salen buenos.
Pues te felicito.
A mí lo que me gusta mucho es el entrecot de carne con pimienta y otras cuestiones que nos gustan mucho a todos, pero bueno, eso ya a medida que pasa el tiempo ya se da cuenta uno.
Me está entrando un hambre.
Bueno, pues yo también quiero decir una receta mía en particular. Es una receta extremeña, bueno, extremeña, andalucía. Yo creo que se hace casi todas las partes de España. Son unas gachas.
¡Ay, qué ricas!
Son unas gachas. Siempre estoy con la gacha, sé cocinar otras cosas, pero vamos, yo, mi plato preferido, así, digamos así, un poquito con cariño, son las gachas. ¿Por qué? Pues porque no te puedes descuidar. No te puedes descuidar cuando la estás haciendo. Porque en cuanto te se queme la harina, ya la puedes tirar. Entonces, la receta es muy simple. Es simplemente... freír tropezones. En cuanto a tropezones me refiero a lo que uno quiera. O bien puede ser tocino, o bien puede ser chorizo, o bien puede ser sardinas también. una gatita con sardina y unas uvitas, están de eso de la parte de Andalucía, creo yo. Bueno, pues nada, no, la receta es muy sencilla, porque simplemente se echa el aceite y se sofríen unos ajitos, los torreritos, y cuando ya está casi hecho, entonces le echas una piquita de pimentón y lo retiras del fuego, porque entonces te se quema también el pimentón y pasa lo mismo con la harina, que ya lo puedes tirar, porque te se pone todo eso más negro. Uy, qué asco. Y entonces, bueno, pues si haces las cosas en condiciones, pues retira todos estos ingredientes de la sartén y los apartas en un plato. Luego, pues dejas enfriar un poquito el aceite, y una vez que se haya enfriado, no del todo, porque tampoco conviene que se enfríe del todo el aceite, porque entonces lo volverías a calentar y tampoco ya sabe igual. Entonces, una vez que está medio frío el aceite, le echas la harina de amorta. Tiene que ser de amorta, no le eches harina de la normal, porque eso es un petutti, o ¿cómo se llama eso?
Un sucedáneo,
vale. Entonces la vas echando la harina, la vas echando según el agua que vayas a echar. Entonces cada litro de agua aproximadamente tienes que echar 3 cucharadas soperas de harina de la muerta. Y entonces vas echando la harina de la muerta, pones el fuego a medio, entre medias, ni vivo ni muerto, porque si muerto no sale para arriba, no, que va. Entonces le vas echando la harina y la vas quemando, le vas quemando sin quemarla. Una cosa es, digo yo, quemando, pero es friéndola, en una palabra. Y entonces, una vez que lo tienes ya más o menos hecha la harina, le añades el agua. 3 cucharadas soperas, 1 litro de agua. Depende de los comensales, pues entonces depende de la cantidad que tengas que echar. Y una vez que lo tienes hecho ya, le echas el agua y eso ya empieza a cocer. Y en cuanto a pompas, parece lo que es la lava de un volcán. Yo no sé si habréis visto alguna vez un volcán. Yo sí lo he visto. Y entonces la lava abajo empieza a burbujear. Y no estoy hablando de una película, lo he visto realmente. Empieza a burbujear. Lo que pasa es que eran volcanes sin actividad. Tiene la actividad hacia abajo, pero como esos son corrientes subterráneas, bueno, ya me he liado otra vez. Entonces, bueno, termino. Que una vez ya empiece a burbujear eso, hace chup, chup, chup. Lo apartas y eso se come de dos maneras. O bien come la harina sola, o bien ya te lo come con los torrenos. Eso va en gusto. Yo normalmente, cuando ya está hecho, le echo todos los torrenos encima y cada uno que se apañe como pueda.
Muy rico. Este rincón yo creo que da para mucho y aparte nos abre el estómago a todos, ¿vale?
Sí.
Bueno, Rafa, ¿qué vamos a poner ahora a continuación?
Pues vamos a poner música del 78, 79, 80 y es una música de las variaciones del punk y del heavy metal y de todo tipo de músicas y características un poco animadilla y se llaman Business.
Ahí va.
Thank you.
Bueno, Rafa, nos ha encantado tu canción, ¿vale? Y yo creo que llega el momento de ir diciendo adiós, ¿no? Hasta el próximo jueves en Qué Locura de Radio. Isabel.
Antes de decir adiós, a mí me gustaría que compartieran con nosotros otras radios e invitarles a que vengan y nos escuchen. Y ahí iremos nosotros también a otra radio. Y estoy encantada con Qué Locura de Radio.
Sí, y aprovechar aquí también para, ya que Isabel habla de otras radios, para dar las gracias a Radio Nicosia, que, bueno, nos han enseñado cuando todavía no habíamos empezado a hacer radio. Bueno, estamos empezando y fuimos ahí a visitarles y aquí darles la gracia y un saludo a todos.
Un saludo.
Un saludo. Rafa.
Yo quiero dar las gracias por haberme puesto esta canción y desde luego pues dedicarnos más días a estos proyectos tan bonitos como hacerlo con diferentes radios.
Muy bien, nos despedimos por aquí, Ángel.
Sí, gracias por la audiencia.
A la audiencia.
Yo pienso que cada día nos está saliendo mejor, cada día que lo hacemos, más interesante, más con más temas, con mucho mejor. Cada día vamos superando.
Bueno, yo tuve oportunidad un día de visitar en Radio Hortaleza. No sé si es Radio Hortaleza el nombre propio de ella, pero vamos, estaba la emisora estaba en Hortaleza. No sé ahora mismo cómo se llama la radio. Pero bueno, yo fuimos como invitados. Había otro centro más invitado, en fin. Lo pasamos muy bien. Pasamos muy bien la mañana y en verdad yo me quedé bastante impresionado. Me quedé bastante impresionado puesto que yo había visitado la radio normal en alguna cadena y bueno, pues no los equipos técnicos que tenían allí en Hortaleza no tenían nada que enviar a estos profesionales. O sea, que yo creo que el proponérselo es el todo y poco a poco lo vamos a ir consiguiendo.
Gracias.
Muy bien. Simón.
Por todo. Quiero agradecer al programa de radio la oportunidad que me brinda de estar aquí con todos vosotros y esperemos que esto siga adelante y vaya bien. Viento popa.
Muchísimas gracias. Bueno, pues repetir eso sí el mail que damos para que nos envíen sugerencias, que es quelocuraderadio@gmail.com. Y terminamos con una canción de Mecano, Maquíllate.
Ay, qué bonita.
No me mires, déjame ya. Que no me he peinado la moda, y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Maquíllate. Un espejo de cristal, mírate. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires.